Quiero decirles, hermanos, que conocer a Dios nos lleva a actuar. Conocer a Dios, al único Dios verdadero, conocerlo, nos lleva a tomar decisiones. Conocer a Dios nos lleva a la alabanza a Él, a solo a Él. Nos lleva, como dice una frase en nuestro estudio en esta noche, nos lleva a doblar rodillas ante Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, lo llegamos a entender, lo queremos también transmitir a los demás, que lo único que debemos de esforzarnos, de luchar, de dedicar por entender, es a Dios. Entonces quiero, con la ayuda de Dios, hermanos, ver algunos aspectos muy bonitos. Como dice aquí en Jeremías 10, 10, dice: Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Aquí hay, hermanos, un aspecto muy bonito que debemos de entender. En el mundo hay muchos dioses. El poder de Dios no cambia. Es firme, es infalible. Dios nunca se envejece y también debemos de conocer las cosas que le agradan a Dios y las cosas que desecha, que detesta a Dios, que le causa enojo y es precisamente esto. Dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Y las naciones no pueden sufrir su indignación. Jeremías 10:10. Algunas veces, hermanos, por falta del conocimiento a Dios, el conocimiento de su voluntad, el hombre se dedica a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cabalmente, por la maldad que los hombres hacen, le sacan la indignación, le sacan el enojo a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes y yo, los que queremos llegar a la vida eterna, porque ese es el sentimiento original de nuestro estudio, que conozcamos, esta es la vida eterna, que conozcamos a ese Dios que puede darnos la vida. Ustedes y yo debemos de estar bien atentos. ¿Qué cosa le agrada a Dios? ¿Qué cosa le da descanso a Dios? ¿Cuál debe de ser nuestra conducta, nuestro comportamiento para alegrar a Dios? Para darle reposo a Dios, para que Él pueda sentirse honrado por nosotros. Nuestra intención, nuestro propósito debe de ser eso, hermanos. Y también, por otro lado, debemos de conocer qué cosas le sacan la indignación a Dios. Por ejemplo, la desobediencia es algo que le indigna a Dios. La mentira lo detesta. El pecado. Hay un rechazo. La naturaleza de Dios es santo, es perfecto. Entonces, todos estos aspectos, estas cosas malas, hay un rechazo. Entonces, por eso debemos de conocer también la indignación de Dios. Un día Moisés, después de tantas experiencias que le tocó que vivir, no cabe duda que aquel hombre empezó a conocer el carácter de Dios en medio de la opulencia. Conoció a Dios en medio de las vicisitudes, en medio de los momentos bien difíciles, en medio del desierto. Ahí Moisés conoció a Dios, cómo Dios se manifestaba, cómo Dios se daba a conocer, cómo Dios se manifestaba alguna vez por medio del fuego, cómo Dios hablaba, cómo Dios. La forma que Moisés llegó a entender, a conocer a Dios. Pero hay algo que Moisés lo llevó tan dentro de su corazón Y eso uno lo puede encontrar en el Salmo 90, cuando Moisés expresa así: ¿quién conoce el poder de tu ira? Dice: tu indignación, que según debe de ser temido. Hermanos, debemos de estar atentos en no sacarle el enojo a Dios. Un día Dios se enojó con Moisés y Aarón. Le dijo un día a Dios: bueno, Moisés, por no haber hecho lo que te dije que tenías que hablarle a la piedra, sino que lo golpeaste, no entrarás a la tierra prometida, dijo. Le dijo Dios: no entrarás. Dice que en una oportunidad Moisés le rogó tanto a Dios, le dijo: Señor, le suplicó, yo te pido, pase, que yo pase a la tierra prometida. No, le dijo Dios, no, no me toques más de este asunto, ya decidí que no entrarás y no entrarás. Moisés lo comprendió. Por eso él expresa en el Salmo 90, entonces, tu indignación, Señor, que debe de ser temido. Hermanos, por falta del conocimiento a Dios, ¿cuánta gente no anda haciendo cosas malas? Y ni siquiera les interesa si Dios está contento, Dios está feliz con ellos o Dios está indignado. Todos nosotros debemos de conocer, de entender a ese Dios vivo y verdadero. Con esto no quiero decir que Moisés no fue salvo. Dios tomó una decisión sobre él en no entrar a la tierra prometida, pero fue la decisión divina. Pero Moisés disfruta hoy de la gloria de Dios, porque le fue fiel, le sirvió en toda su trayectoria. Pero solo que en este detalle Dios fue movido a tomar decisiones con él. Pero Moisés disfruta hoy de la bendición de Dios. Pero él lo entendió, lo conoció muy bien. Y dice: desde los inicios del hombre sobre esta tierra, ha habido una lucha en esa búsqueda y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre toda la creación. El Señor estaba representado en aquel árbol de la vida, que significa lo verdadero, real y eterno. Y había otra opción en el árbol del conocimiento del bien y del mal, que era lo opuesto, la mentira, el engaño y la muerte. Sin embargo, la opción de escoger o elegir era del hombre. Acerca de esto nos dice la palabra del Señor: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto que acabo de leer, esta frase de nuestro estudio de esta noche, es una gran realidad. Cómo la inclinación del hombre a buscar lo malo, a descubrir lo malo, a indagar sobre lo malo, eso ha sido tan intenso en la mente, en el corazón del hombre, en buscar otra ciencia, en buscar, en centralizar su atención en algo que no le va a durar mucho, pues. No cabe duda que es el espíritu de Satanás que está metido en el ser humano. Cuando el apóstol Pablo habla de su experiencia, cuando él habla de lo que él empezó a entender de Dios, él se expresa de esta manera: en parte conocemos. O sea, eso de conocer a Dios, de luchar, de esforzarnos por conocer, por entender al Dios vivo y verdadero. Si nos esforzamos por eso durante nuestra estadía sobre este mundo, yo quiero decirles, hermanos, Debemos de esforzarnos, debemos de luchar por conocer a Dios, pero saben ustedes que lo único que vamos a conocer a Dios es poquitísimo, poquito. Pero un día, dice la palabra del Señor, que va a venir lo perfecto. Un día veremos a Dios cara a cara, lo veremos tal y como Él es. Pero hoy es poco lo que vamos conociendo de Dios. Y eso poco que vamos entendiendo de Dios, cómo nos emociona, cómo nos inspira, cómo nos motiva, nos lleva a conocer y qué más habrá allá en la eternidad. Cuando el apóstol Pablo entonces habla de su experiencia, de que cuando él empezó a entender, a conocer cómo actúa Dios, cómo opera Dios, las oportunidades que Dios da, cómo Dios perdona, cómo Dios... Algunos no aprovechan la oportunidad y se los quita a Dios, se los pasa a otros. Dice David en el Salmo 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es que no lo puedo comprender. O sea, aquellos grandes hombres de Dios que lograron, hermanos, conociendo a ese Dios vivo y verdadero, esa misma experiencia tenemos que tener nosotros hoy. ¿Por qué no se desmotiva uno fácilmente? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre está uno con esa motivación, con ese interés? ¿Y qué más podemos entender? ¿Qué más podemos comprender? ¿Qué más podemos conocer de Dios? Ah, porque hay algo que mueve, que nos inspira allá adentro. Pero quiero leer con ustedes la forma que se expresa el apóstol Pablo acerca de esta realidad. Dice Romanos capítulo 11. Cuando el apóstol Pablo empezó a ver cómo la oportunidad de salvación, la forma en que trabajaba Dios, saben ustedes que Dios trabaja, lucha por dar el bienestar al hombre, por dar una oportunidad de salvación. Cuando Pablo empezó a entender Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Mire, por eso de que usted en Dios sigue escudriñando, encontrando, entendiendo, pero nunca le vamos a llegar al fondo. Nunca le vamos a llegar a un tope. No. Un día, por eso los estoy llevando a que un día vamos a entender cosas que hoy no se pueden comprender. Un día entenderemos, conoceremos lo perfecto, pero mientras tanto hoy debemos de luchar por conocer lo que a Dios le agrada, estando aquí sobre la tierra. Cuando nosotros conocemos, somos movidos a actuar, pero sigo leyendo, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice, ¿o quién fue su consejero? Es que les quería leer esto, ¿por qué razón? La forma en que el apóstol Pablo se dio cuenta cómo empezó a dar una oportunidad de salvación a personas que no le buscaban. Dios les empezó a darles entendimiento y empezaron a abrazar este pueblo, pueblo gentil, empezaron a abrazar esa oportunidad y lo valoraron tanto, 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 que el apóstol Pablo se quedó impresionado de todos los movimientos que Dios hacía, las oportunidades que Dios da. Entonces dice, ¿quién fue su consejero? Dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo esto. ¿Cómo es que el plan que Dios había elaborado, Satanás lo trató de derribarlo, destruirlo? Viene Dios y actúa de otra manera entonces. Le levanta un nuevo proyecto y Satanás quiere destruirlo otra vez, Viene Dios y da una nueva forma de oportunidad al hombre. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de eso, ni más ni menos que él estaba incluido dentro de ese proyecto de Dios, Pablo se expresa esta doxología. Porque esta es una verdadera doxología, esa alabanza, esa expresión a Dios en poder entender, comprender lo que Dios, la forma que Dios estaba acercándonos a él. Ahora, al empezar a conocer a Dios, hermanos, conociendo al Dios verdadero, cuando uno empieza a conocer a Dios, uno es capaz de renunciar a un montón de cosas, como dice aquí en nuestro estudio. Renuncia uno oportunidades, renuncia uno el mundo. ¿Por qué se renuncia? Porque hay algo mucho mejor. Porque hay algo mucho más perfecto, mucho más especial. Pero para esto hay que mantenerse firme en la fe. Aquí hay un detalle que quería leer cabalmente. Hechos capítulo 19. Hay un detalle tan bonito para que lo podamos comprender en esta noche. Hechos capítulo 19, versículo 17. Quiero hacer un pequeño contexto de lo que vamos a leer. Resulta de que por mano de aquellos hombres de Dios empezaron a hacer muchos milagros y eran echados fuera los demonios, sanados, enfermos. O sea, la gloria de Dios, el acercamiento a Dios, al hombre pecador, empezó a darse. El cambio que empezó a haber en la vida, porque eso es lo que quería resaltar cabalmente. Cuando uno empieza a conocer a Dios, hermanos, tiene que haber cambios en la vida de uno. Cuando una persona persiste en lo mismo, nunca cambia, nunca avanza, se queda en lo mismo, es porque no está conociendo a Dios. Podrá encontrarse con una religión y va a estar viviendo en una rutina siempre, pero cuando alguien conoce a Dios va a avanzar. Es capaz de tomar decisiones que hasta la gente se queda asombrada de las decisiones que toman. Por ejemplo, dice aquí, esto fue notorio, versículo 17, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificada el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mire qué luz la que empezó a llegar. Empezó a llegar el entendimiento espiritual. Aquellos hombres que llevaban un camino equivocado. Aquellos hombres y mujeres que llevaban una vida descarriada. No, no, andaban por otro lado. Cuando les llegó la luz. Miren qué cambio lo que empezó a dar. Dice que se acercaban dando cuenta de sus hechos, dice. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Tal vez nosotros no logramos, hermanos, lograr entender la dimensión de lo que aquí se dio. Pero quiero decirles, hermanos, aquellos hombres, aquellas mujeres, dice que muchos de los que habían practicado la magia agarraron sus libros, los pusieron en un lugar. Y miren, hermanos, les prendieron fuego. Prendieron fuego a todo y aquello empezó a arder. Y dice que echa la cuenta de toda la cantidad de libros que agarraron, los empezaron a tirar, eran 50.000 piezas de plata. Cuando uno se mete un poquito más a hondo, a profundizar sobre esto, hermanos, eran millones en nuestro contexto, en nuestro tiempo. Eran millones las que quemaron. Miren lo que sucede cuando uno empieza a conocer al Dios vivo y verdadero. Cuando uno empieza a conocerlo, a entenderlo, uno es capaz de tomar decisiones. Pero cuando uno no lo llega a conocer, por eso es de que mantienes un montón de cosas malas ahí, que ni siquiera sabes si es mala, pues, o no. Tantas veces le hablan a uno de tantas cosas, que ese es del mundo, que eso es una vanidad, pero persiste, insistes en eso, que lo siento, no has conocido a Dios. Si por alguna razón guardas tantas cosas, uniforme del mundo, uniforme de las modas, uniforme de fútbol, fotos, cuántas cosas no hay ahí, guardas todas estas cosas, ahí los tienes, los valoras tanto, oh, que lo siento, qué lástima, porque no has conocido a Dios. Porque cuando uno llega a conocer al Dios vivo y verdadero, uno toma decisiones, como pasó aquí con estos hermanos. Era magnificada la palabra, era magnificado el nombre de Jesús, había mucha gratitud, muchas expresiones de alabanzas. ¿Por qué razón? Porque empezaron a entender que estaban equivocados. Cuando el Señor los hizo volver en el camino, botaron, quitaron todo lo que les era estorbo, empezaron a glorificar a Dios. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando uno llega a conocer, como dice nuestro estudio, conociendo al Dios verdadero. Millones, millones de quetzales eran los que quemaron ahí. Y tú que no quieres tirar una vanidad, ¿cuánto te puede costar? 5.000 quetzales. No quieres tirar esa vanidad. No quieres tirar toda esa. Que Dios ilumine nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder tomar decisiones. Cuando uno conoce entonces al Señor, pasan tantas cosas como eso que acabo de leer. Dice aquí otra parte de la carta: la raza humana ha adorado al sol desde los inicios. La raza humana ha adorado al sol, la luna, las estrellas, la lluvia, el fuego, los animales, monumentos y ídolos al hombre mismo. En ese deseo de reconocer algo más grande o considerando algunos atributos divinos en las manifestaciones de la naturaleza. Y dice la palabra: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Tremendo. Ah, qué tremendo. Esa es la oscuridad, las tinieblas que cubren hoy la tierra. Adorar lo creado no tiene que ser así. Hay que adorar al Creador y no lo creado. Porque adorar lo creado, pues, ¿qué puede ganar uno? ¿Qué provecho, qué beneficio puede sacar uno de eso? Nada. Pero adorar al Creador, alabar al Creador, postrarse ante el Creador, ahí sí, como dice una parte de nuestro estudio, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así es. Cuando uno conoce al Dios vivo y verdadero, ay, hermano, no necesita que le digan a uno: adore a Dios. Uno se postra ante Dios. Reconoce uno la grandeza de Dios, reconoce su señorío, reconoce su grandeza, su poder. Pero quiero leer con ustedes otro pasaje que también tenemos aquí en nuestro estudio, y es precisamente en Primera Tesalonicenses. Sigo con este sentimiento de cuando uno conoce al Señor, tiene que haber efectos en la vida de los seres humanos. Primera Tesalonicenses 1, voy a leer en el versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Saben ustedes, hermanos, que es muy importante que lo podamos conocer. La única forma de poder ser librados de la ira venidera es a través de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo en Él, creyendo en su sacrificio. Pero no es solo un decir, no es solo un decir, sino que es precisamente venir y tomar decisiones, como dice aquí. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Conversión. Es convertir, es darle vuelta totalmente. Es convertir. Darle un giro a 180 grados. Si está viendo para acá, ahora va a ver para acá. Si está viendo para abajo, ahora va a ver para el cielo. O sea, hay un cambio rotundo, un cambio real, un cambio visible por todos los que rodean. Dice, os convertisteis de los ídolos a Dios. Ídolos pueden ser tantas cosas. No necesariamente un muñeco como la que yo adoraba hace 40 años atrás, porque me enseñaron así, ir a postrarse ante una imagen. Hay muchos ídolos. Hay muchas cosas que se pueden convertirse en lo más grande para uno. Tu título, tu dinero, tu belleza, tus riquezas, tu familia. ¿Cuántas cosas, no? Lo que uno más ama. Pero realmente Dios nos llama a que amemos a ese Dios vivo y verdadero. Convertirse entonces es precisamente eso, un cambio total que debe de ser notorio por los que están a nuestro alrededor. Cuando uno entonces, hermanos, conoce y por eso dice conociendo, es un proceso. No es que sea de un solo, es un proceso que vamos entendiendo. Por eso dice conociendo al Dios verdadero. Es un proceso que todos debemos de ir superando, ir avanzando, ir caminando para adelante. Hay una parte que dice también de esto, dice, hace muchos años el Evangelio llegó a nuestros países, proveniente de misioneros de Norteamérica. Pero con el paso del tiempo decayó el amor a Dios y a las almas. Y ha surgido un evangelio diferente con prácticas y doctrinas extrañas. Sin embargo, el pueblo de Dios debe de mantener firme su llamado. Fíjense. Por eso el tema es conociendo. Conociendo es es continuamente. Va uno en ese sentimiento. Cuando esto se da en su vida, cuando esto se da en mi vida, querido hermano, entonces se mantiene uno firme, sin que nadie lo mueva. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dice así a los hermanos de Tesalonicense, les dice: hermanos, no se dejen moverse fácilmente de su modo de pensar, porque fácilmente es cambiado la mentalidad del creyente, porque eso así es. En el tiempo que estamos viviendo, el materialismo es tan terrible. Lo que dicen es que lo espiritual no vale la pena, el seguir a Dios no vale la pena. Vale la pena ser alguien, tener algo y demostrar lo material. Entonces eso como que es un golpe a la fe, como que es un golpe a la esperanza. Entonces el que no está bien firme, el que no está bien ubicado, el que no está bien centralizado, esos golpes, esos dardos le hace mella, los trae abajo. Eso no tiene que pasar con nosotros. Debemos de estar bien convencidos, bien seguros, que todo lo que hay en esta vida es temporal, es pasajero. Pero si nosotros conocemos al Dios, como lo dijo Jesucristo, Él mismo lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. Cuando uno se mantiene en eso, entonces permanece uno, lo que dice aquí, firme a su llamado. Leamos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, bueno, es el pasaje que leímos. Porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. La buena pregunta es, esta es una pregunta para todos: ¿hemos conocido al Dios verdadero? Eso todo debe ser el esfuerzo, la preocupación, la meta de cada uno de nosotros. Conocer al Dios vivo y verdadero. ¿En quién pones tu confianza en medio de las pruebas? La vida está llena de pruebas. La vida está llena de cosas, algunas bien complicadas, otros tal vez no tan complicadas, pero algunas que están bien complicadas, donde uno humanamente no hay dónde apoyarse. Falla la ciencia, falla todo, no hay dónde apoyarse. Aquí es donde la fe sale, surge. Aquí es donde la fe en Dios, esa seguridad, esa convicción en Dios, permanece firme. Por eso dice aquí: ¿en quién pones tu confianza en medio de las pruebas? ¿En quién? No sé, pero espero que sea en el Dios vivo y verdadero. Pidamos a Dios conocerle y entenderle, muriendo al mundo, a la carne y sus deseos. El Señor nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Ayúdanos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Que Dios les bendiga. Miren qué bonito. Qué bonito nuestro estudio de esta noche. Porque de todo debemos de luchar por conocer a Dios. Porque ahí depende de la vida, hermanos. Porque todos debemos de luchar por conocer, por entender a Dios. Porque de ahí depende la vida eterna. De ahí depende. Si no nos esforzamos por eso, qué pérdida de tiempo nuestra estadía sobre este mundo. Nos vamos a dedicar, como lo hizo Salomón, se dedicó a conocer las hormigas, a conocer los zompopos, a conocer tanta cosa. Y ese es precisamente la figura de la ciencia. Lo que está pasando con los hombres hoy: a conocer tipo de tierras, a conocer todo lo que Dios creó. No, hombre, no es eso. Eso es lo que hace la ciencia. Pero esa ciencia verdadera, esa ciencia, esa profundidad de la verdadera ciencia de Dios, nos hace que comprendamos su voluntad, su palabra, lo que a Dios le agrada lo que Él quiere que nosotros podamos entender y conocer en este mundo. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos luchando por conocer a ese Dios vivo y verdadero que nos da la vida eterna. Amén. Vamos a finalizar en esta noche nuestro estudio y sigamos adelante siempre. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.